Estados Unidos está en comunicación constante con organizaciones internacionales multilaterales y humanitarias, incluidas agencias de Naciones Unidas, para hacer llegar ayuda a los civiles en Gaza. Blinken añadió que Israel tiene el derecho y la obligación de defender a su pueblo y tratar de garantizar que Hamas nunca pueda repetir lo que ha hecho, en referencia a los ataques del fin de semana. Asimismo, señaló que siguen discutiendo con Israel la importancia de tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a los civiles. Blinken añadió que Estados Unidos está trabajando urgentemente en la liberación de los rehenes capturados por los militantes de Hamas durante su ataque. Asimismo, reconoció que muchas familias palestinas en Gaza están sufriendo sin que sea su culpa y que civiles palestinos han perdido sus vidas. Israel exigió el viernes que alrededor de 1 millón de civiles evacúen el norte de Gaza por su propia seguridad en previsión de una ofensiva terrestre que podría empeorar la crisis humanitaria para los 2,3 millones de palestinos en ese territorio. Hamas, por su parte, ha hecho un llamado a la gente a permanecer en sus hogares, diciendo que la orden era una guerra psicológica para romper su solidaridad. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 13 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto tener a Tony Simón hoy en el control técnico aquí en la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Hoy dijo la prensa oficialista que, a pesar de la crisis energética y la escasez de combustible y de energía para bombear agua, hay garantizado todo un plan de pipas para abastecer las diferentes comunidades. ¿Cuándo esto es viable y real? Hablaremos con varios residentes cómo está el suministro de agua en sus localidades y el desabastecimiento. Y en la segunda parte del espacio tendremos dos importantes economistas valorando la decisión del Consejo de Estado de postergar hasta el primer trimestre del próximo año las asambleas de rendición de cuentas ante los diputados ante la crisis del país y otros temas económicos de la realidad nacional. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, cubanos que viven en Israel horrorizados por la guerra. Así lo expresaron desde el Distrito Central de Israel, pues Sandra Motola, una cubana de 54 años, nacida en el municipio granmense de Yara, que compartió con Martín Noticias sus experiencias a partir del ataque de Hamas, el cual masacrara a miles de personas en el territorio israelí. También la presa política cubana Sisi Abascal no pierde la fe y pronto considera que Cuba será libre. Así lo expresó Sisi Abascal a su madre en visita que recibió este jueves en la prisión La Bellotet en Matanzas. Contó su querida madre, Ania Zamora, a Martín Noticias. La joven de 25 años fue condenada a 6 años de prisión tras la protesta del 11 de julio en el poblado de Jovellanos, ahí en Matanzas. Y la comunidad LGBTI Cuba presenta demandas al Parlamento cubano. Miembros de esta comunidad han expresado su disposición de demandar a la Asamblea Nacional del Poder Popular que incorpore una ley integral de identidad de género, entre una serie de peticiones presentadas este lunes al Parlamento en el marco de su periodo legislativo 2023-2028. Y 5 familias residentes en la azotea del edificio ubicado en Zulueta 702 en La Habana Vieja han enviado una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel denunciando que el inmueble ha sido saqueado, parte pues por parte a la vista de las autoridades. Según el texto, funcionarios locales y militantes del Partido Comunista de Cuba han sido testigos de cómo a diario extraen las vigas y las tablas que sostienen el edificio al punto de poner en peligro las vidas de todos sus moradores. Y pues los economistas cubanos siguen señalando las alarmas del Consejo de Estado con la suspensión de pues la Asamblea de Rendición de Cuentas. Esto es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. En breve vamos a tener ya nuestro primer invitado. Ya tenemos el contacto ahí en el occidente del país, específicamente en la ciudad de Pinar del Río, en el reparto Hermanos Barcón, contacto ahí con el periodista independiente y activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y buenas tardes a todos los que están escuchando tu programa, ¿no?
Bueno, entusiasmados acá, parece que vienen las soluciones. Aún un año sin resolverse los daños de Ian y los problemas del combustible, los problemas de los alimentos, pero dice el diario Granma hoy, que representa a los comunistas cubanos, que hay un batallón de pipas disponibles para abastecer las distintas localidades ante la escasez de agua por falta de bombeo por los apagones. ¿Ya llegaron las pipas a Pinar del Río?
Bueno, no sé por dónde andarán, que no se ven todavía.
No las has visto.
No las he visto. Aquí sí lo hemos visto, y es que tratando nosotros mismos, los mismos cubanos, tú sabes que tenemos que resolver con lo que podamos, como dicen muchas personas, el pueblo cubano, es estos tractoristas que tienen pipa, que van al pozo y traen el agua y suministran a varias personas.
Sí, sí, pero ojo, esto hay que pagarlo,
Exactamente, que tengan la posibilidad, te he dicho, que tengan la posibilidad de pagar 2,000 pesos por una pipa de agua.
Ven acá, José Rolando, ¿y esto cómo lo hacen ustedes? ¿Se montan un monto de dinero por los vecinos del barrio?
Bueno, eso hay personas que podemos hacer entre varios vecinos, podemos alquilar una pipa o una persona solamente puede pagarla completamente si se puede subvertir él mismo la pipa. Pero así es como se hace, se va incluso al pozo y ven las personas cuando vienen y incluso te dicen, no podemos, tenemos muchos clientes para hoy. Entonces te dicen así.
Ahora,
es muy difícil.
Pero comunales y agua gratuita, ¿eso nada más está en el periódico?
No, eso está en el periódico simplemente. Incluso hay pipas estatales que supuestamente están haciendo viajes para las escuelas. Hoy, hace un momentico, el condado Benítez y la otra escuela no tenían agua porque no lo habían suministrado. Los muchachos no tenían agua en la escuela, en el semi-internado. Frente con frente al gobierno provincial. ¿Cómo puedes explicar eso?
José Rolando, ¿cómo sigue el tema de los apagones? Dice el gobierno cubano que ya va a mejorar la cuestión. ¿Ya mejoró?
Bueno, no, yo no he visto mejoría. Incluso en la madrugada, que había algunas veces cuando estuvo el tiempo constantemente de los cortes de electricidad, en la madrugada uno de los niños algunas veces tenían unas horas de descanso. Ya ni eso puede haber. Ayer le hice una entrevista con Gixi, a varias personas acerca de la situación energética en Pinar del Río y no es indiferente a lo que está sucediendo en todo el resto del país.
Como no, gracias José Rolando. José Rolando Cázares en Pinar del Río. Vamos a pasar en breve, cuando tengamos la comunicación con dos residentes del municipio La Lisa en La Habana. Vamos a tener primero a Lucinda González, activista de derechos humanos, pues, y también ahí está junto con ella Gina Garaldi, otra activista del reparto San Agustín, en La Lisa también, ambas el municipio, para que nos cuenten la situación que hay ahí con el suministro de agua, que se ha visto muy afectado por el tema. Las afectaciones vienen desde hace mucho tiempo, salideros, roturas de tuberías, roturas de estaciones de bombeo, pero ahora se suma la cuestión de que no hay energía para extraer el agua de las estaciones de bombeo, y hoy la prensa oficialista ha destacado en una extensa nota que ya se trabaja en reuniones y más reuniones para establecer un cronograma de suministrar a través de pipas a las diferentes localidades, los diferentes municipios de las provincias. Hasta ahora esto no está ocurriendo. Vamos a ver si llegaron las pipas a La Lisa, ahí al municipio de La Habana, porque en La Lisa ha habido dificultades bastante serias con el suministro de agua. E incluso los piperos, los que no son del gobierno, pues son tractoristas, cuentapropistas que venden el agua, y algunos que pudieran estar asignados a esta labor por comunales, pues también van al mercado negro y venden las pipas. La realidad es que es una asignatura pendiente, y donde único hay agua, bueno, pues es lo que tienen pozos artesanos, algunos no certificados con la higiene y epidemiología, y en la shopping por dólar. Es lo que tenemos ya en este sentido. Vámonos a La Habana, Cuba. En el municipio de La Lisa, contacto con la activista a esta hora de la tarde, Lucinda González. Buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, al menos en el periódico se solucionó la situación del agua en Cuba. Según dice Granma hoy, van a establecer un cronograma para, a través de pipas, suministrar el agua a las diferentes localidades donde por bombeo, por problemas del acueducto, por problemas de avería, por los problemas que, por ejemplo, están sufriendo ustedes hace muchos meses, no llega el agua. ¿Ya están llegando las pipas ahí a La Lisa?
No sé de qué me habla, pero bueno, te voy
pipa,
a
contestar. Pipa es un vehículo.
No. Aquí jamás en la vida. Mira, yo llevo más de 10 años sin agua en esto por negligencia de los propios funcionarios que no hacen bien su trabajo. Pero bueno, ¿qué me puedo esperar de Granma cuando llevamos 64 años a base de mentira, mintiéndole al pueblo? No sé de dónde están las pipas. Ahora, cuando tú ves una pipa en un área, es porque está pagada por el que la solicitó. Aquí, si tú no formas vapeo al instante de hasta caer preso por formar el vapeo, porque no tienes escasez de todas las necesidades básicas del cubano, ya te meten preso y ya no puedes, si quieren silenciarte. Pero agua, aquí el problema del agua no se ha resuelto, y aquí pueden venir una investigación mundial, aquí que yo lo llevaré a todos los lugares donde el agua está en falta.
Lucinda, ya me dijeron hoy que los apagones que están afectando a casi todo el país ya están llegando a La Habana. ¿Hay algunos cortes ya en algunos municipios capitalinos?
Sí, ¿cómo que no? Si ha habido unos cortes en esta semana, acá se ha ido dos veces la luz en esta parte de acá. Ellos dicen que es donde, que quitan la luz donde más consumo hay. Ahora yo pregunto, Oriente, porque tengo familia en Guantánamo y Santiago de Cuba. Oriente, allí no hay apagones, allí lo que hay alumbrones. Son apagones de más de 12 horas. Entonces, la represión va a continuar porque quieren silenciarte, pero esto, el pueblo está al paso del estallido social de nuevo.
Bueno, Lucinda, creo que teníamos a alguien ahí del reparto San Agustín que quería hablar sobre el agua también.
Gina Galardi.
¿Cómo no?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Gina. Buenas tardes, Gina. Un placer, un gusto tenerte. Tenemos algunos amigos también ahí en San Agustín. ¿Cómo anda el tema del suministro de agua en el reparto San Agustín ahí en La Lisa?
Caótico, caótico. No hay agua. Es cero, cero. Es a merced de lo que quieran dar. Yo quiero decirle que el agua, la luz, los medicamentos y la alimentación, esas cuatro cosas tan primordiales para la subsistencia, en manos de este gobierno represor y genocida, es un genocidio lo que están haciendo con este pueblo, y esas son las armas que ellos tienen para acabarnos: agua, luz, comida y medicamentos.
Gina, ¿ha aumentado el descontento popular?
100%. 100%. ¿Qué es lo que pasa? Que han aplastado la voluntad social de las personas. Están apagados. No existimos, vegetamos. Esto es un país que se está volviendo un cementerio.
Muy lamentable, Gina. Muchas gracias, Gina. Gina Garaldi, directamente para Cuba al Día, ahí en la capital cubana. Vamos a intentar el contacto en la ciudad de Camagüey con Lady Tavares, que nos ha contado que por semanas ha habido una ciudad muy grande, Camagüey, problemas serios con el suministro del agua proveniente de la presa Caonao, roturas y problemas en las estaciones de bombeo. Los apagones han incrementado el tema del desabastecimiento del agua. Vamos a intentar el contacto ahí en la ciudad de Camagüey con Ladies para que nos hable de la ecuación perfecta, la tripleta perfecta, apagones, sin agua y sin alimentos. ¿Cómo andan estas cuestiones en el territorio de Gran Montino? Pues vamos en breve a tener el contacto con ella ahí en la ciudad de Camagüey. Ya Lady nos había adelantado que la situación era complicadísima desde hace algunas semanas en el territorio a Gran Montino. Y de eso, pues, queremos tener una actualización ya, pues, este viernes 13 de octubre en el territorio para conocer, pues, detalles de lo que les espera el fin de semana a los camagüeyanos en cuanto al desabastecimiento, en cuanto al agua y en cuanto a los apagones. Vámonos ya en breve a Camagüey. Contacto a esta hora de la tarde en el casco histórico de la ciudad de Camagüey, el contacto ahí con la residente Lady Tavares. Buenas tardes, Ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, ¿cómo anda la tripleta perfecta? Y no estamos hablando de carreras de caballos, estamos hablando de falta de agua, desabastecimiento, sin pan y con apagones. ¿Ha habido alguna mejoría en algunas de estas áreas?
Nada, Tomás. En este momento tengo corriente, creo que van a ser como 4 o 5 horas que las van a poner ahora. A las 6 de la tarde la vuelven a quitar, hasta las 9 o las 10 de la noche, a la hora que ellos entienden.
Ahora, dijo el diario.
Sin agua y sin nada.
Pero dijo el diario Grama hoy que en camino van pipas para suministrar el agua a los residentes en los diferentes municipios. ¿Has visto algunas pipas por ir por el reparto de la vejiga?
No, por acá todavía no se ven las pipas. O sea, que no estemos en la calle todo el mundo, me imagino que mandan las pipas, porque hay gente que tiene pozo, pero es con turbina y tampoco pueden alar el agua. Eso pondrán las pipas en las esquinas y lo que deben de hacer es hacer caldos en las esquinas para que la gente no se muera de hambre también. Más que las pipas, ya te digo que comida.
Comida también, hay un desabastecimiento rampante,
sí.
Ladies.
No, eso es 3 libritas de arroz fue lo que dieron a principio de mes y ya mira cómo estamos y nada. Nada de plato fuerte, nada de huevo, nada de leche.
¿Cuántos meses hace que no llegue el café?
4 meses. Y me han contado que este es explosivo, que tiene un color que no es normal y que la gente lo pone en la cafetera y las cafeteras sueltan café por todos lados. Eso es lo que me han aconsejado, que cuando me lo den, que no lo cuele así. Imagínate cómo voy a colar.
Parece que aparte del chícharo le han incluido algún otro aditamento complicado.
Dicen que palmiche o un frijol, no sé qué será.
Imagínate.
Nosotros somos animales, nosotros somos ratas de laboratorio.
Increíble. Gracias, Lady. Lady Tavares en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. En breve vamos a tener comunicación en San Andrés, en Holguín. 19 kilómetros queda el poblado de San Andrés de la capital holguinera. La única manera de abastecerse de agua y a través de pozos artesanos, algunos de ellos incluso sin certificación, construidos de la manera más, pues, rudimentaria que puedan los cubanos para paliar esta situación. Ahí en San Andrés no hay servicio de acueducto ni llegan las tuberías. ¿Cómo está esta situación? Bueno, pues establecemos ya esta hora de la tarde el contacto ahí con Damaso Alberto Fernández. Damaso Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, a todos los oyentes.
Bueno, estamos haciendo un recorrido por toda Cuba a ver hoy, 13 de octubre, ¿cómo anda el tema del desabastecimiento, los apagones y el agua? Sabemos que en San Andrés el agua es de pozos artesanos, pero dijo el gobierno hoy, el diario Granma, que hay crisis con el agua también, pero que van pipas en camino hacia solucionar el abasto de agua de los cubanos. ¿Ha visto usted algunas pipas ahí por San Andrés?
Bueno, en primera decirle que en San Andrés hay muchas casas que tienen pozos y tienen su agua, pero no todos son potables. O sea, hay problemas con el agua potable. Decirle de las pipas para San Andrés, eso es muy imposible, dado que San Andrés es un pueblo despojado. En San Andrés, para beneficio del pueblo, un día traen algo y no llegan ni a 6 meses y lo quitan porque le hace falta ya sea a la ciudad de Holguín o a cualquier otro pueblo. Entonces, las pipas, pues bueno, son tractores de personas que tienen sus pipas y entonces cargan el agua y se las llevan. San Andrés tiene dos pobladitos que son llamados el 8 de marzo y la Ciolita, los cuales sí el Estado le tiene que dar el agua, pero que no es potable tampoco. O sea, aparte que ha llovido, que los pozos han cogido un poquito de agua, se pasó una sequía grandísima. Por lo cual los pozos hubo que limpiarlos, escarbarlos más, y dentro de poco, cuando ya comience de nuevo la sequía, vuelven a bajar de nuevo, y es imposible, porque las pipas esas para San Andrés nunca van a venir ninguna pipa de esa. Entonces, es como si viniera una pipa para San Andrés y fuera para nosotros lo que era antes una carroza. La veríamos como una carroza.
¿Y los apagones ya han continuado?
En estos momentos ya no tenemos. Hace una media hora atrás la tumbaron. No tenemos electricidad.
¿Esto es básicamente diarios?
Esto es diario. Diario. Hoy, según toca, de 12 de la noche a 6 de la mañana.
Hemos visto, sobre todo en el oriente cubano, no sé si le ha llegado la información allá a ustedes, hemos visto en el oriente cubano que otra vez empiezan los cubanos a tocar cazuelas con el tema de los apagones. ¿Han sabido ustedes algo de esto por el oriente?
Sí, antier San Andrés tocó cazuela. Sí, bueno, cómo
pues,
no.
Pues
tocó cazuela alrededor de 15 minutos, aglomeraron unas personas en el parque. Ya, pero es que ya en San Andrés, en realidad ya han llevado el pueblo de San Andrés a una estrechez tan alta de que ya el pueblo ya no piensa ya tanto en la electricidad, sino ya está dando cazuela por la comida, que nos estamos muriendo de hambre. Están matando al pueblo de hambre.
Gracias, Damaso. Damaso Alberto Fernández, desde el poblado, y un saludo a su padre. Pues Damaso Antonio Fernández, ahí en San Andrés Holguín. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día en Vanes Holguín. El contacto ahí en breve, cuando esté a disposición, según la producción, con el activista William Tamayo, para que nos describa el escenario que hay pues este viernes 13 de octubre. En el oriente cubano, Vanes es uno de los municipios costeros más grandes del territorio holguinero, donde pues el tema del desabastecimiento, la escasez de pan, la falta de agua y los enormes apagones lo ha estado golpeando ya por meses. Nos decía William que esto no era nuevo, esto es recurrente, y quisiéramos pues tener una actualización de él para conocer detalles de cómo andan estas situaciones tan críticas para la población cubana, asignaturas pendientes de solución por parte del gobierno cubano. Muy lamentable todo esto, nos dice ya la producción. Tenemos el contacto ahí en Vanes Holguín a esta hora de la tarde con el activista William Tamayo. William, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, William.
Muy buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo Cubaldí, y también para quienes nos escuchen a esta hora de la tarde. Bendiciones y salud para todos.
Bueno, sigue la crisis, nos contaba usted, en Vanes, un importantísimo municipio de Holguín. ¿Cómo anda la situación del agua, el pan, el desabastecimiento, los apagones? ¿Qué nos puede actualizar desde allá?
Bueno, Tomás, muy interesante la pregunta, porque acerca del pan, te diré que está crítico esto. Bueno, ya va, hoy va a ser cuatro días que ninguna bodega del municipio de Vanes recibe pan, porque no hay harina en toda Cuba, podemos decir así, en toda Cuba. Bueno, nuestro municipio de Vanes sufre eso. Hoy hace exactamente cuatro días, según pronóstico, para el domingo o el lunes se distribuirá lo que es el pan. Bueno, Tomás, decirte que acerca del pan es crítico, porque bueno, aquí hay bodegas que le deben pan hace semanas enteras y no se lo pagan. Y ahora menos con esto, crisis de la harina, Tomás.
¿Siguen los apagones?
Exactamente, vamos a tocar ese tema también de los apagones. Los apagones son continuos, Tomás. Son continuos los apagones, no nos deben rociar, Tomás. Y entonces el inmenso calor que están haciendo aquí en Vanes y la mosquitera, Tomás. Y también, como tú conoces, la enfermedad que está ocasionando dura desgracia en Cuba, en Vanes, de hace años, no de ahora, que es la del dengue. Y entonces, Tomás, sobre el agua también te vamos a repercutir eso, que esto es criminal lo que está haciendo con el agua. Aquí hace en Vanes, hace 7 meses que no se le distribuye agua a la población. Bueno, decirte, Tomás, que ya ni los pagadores vienen por las casas por ahora, porque ya nadie paga el servicio de agua, porque no ponen agua, Tomás.
Bueno, ¿y cómo resuelven las personas?
Ah, bueno, Tomás, te voy a decir cómo resuelven las personas. ¿Sabes cómo resuelven las personas? Que a veces tienen que ir a clase de personas por ahí que pagan la pipa, una pipa que le cuesta 10,000 pesos cubanos, y entonces esos vecinos a veces le regalan un cubito de agua, una tanquetica, para que puedan cocinar y tomar agua y dar agua a sus hijos, Tomás. Es caótica la situación que vive el cubano, Tomás. Y entonces el bloqueo lo tenemos internamente aquí, Tomás. Esta dictadura está matando duramente al pueblo cubano, lo haciendo sufrir por todas las partes, Tomás.
Gracias, William. William Tamayo, un agradecimiento como siempre. Vámonos a la pausa informativa este viernes 13 de octubre. En minutos estamos de regreso con dos importantes académicos acá en Cuba al Día.
Cuba al Día.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 13 de octubre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente en nuestro espacio a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo. Tony Simón, lo tenemos hoy en el control técnico de la cabina, y como siempre, pues Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Cuba al Día, hoy viernes, vamos a entrar en temas económicos. Vamos a tener dos, pues, importantes economistas, Elías Amor Bravo, y más adelante, pues, tendremos a Marta Beatriz Roque poniendo en perspectiva, pues, la situación económica del país a esta hora de la tarde. La situación es bastante complicada. Vamos a ver si podemos tener, pues, dos destacados economistas poner en esto el tema. Pues escribía hoy Elías Amor Bravo en su blog que las señales de alarma del Consejo de Estado, pues, son importantes. La economía cubana no va bien, pues los cubanos empiezan a mostrarse contrariados por la inercia del régimen también, no solo huyendo miles del país en libertad, sino provocando protestas espontáneas ya dentro del país, y que tiene mucho que ver con la pésima situación económica. Estando así las cosas, la prensa estatal acaba de realizar un sorprendente anuncio que ha llamado la atención. Pues el Consejo de Estado acaba de retrasar la realización del primer proceso de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular. Resulta una actuación que se debe realizar en estas fechas y se traslada sin previo aviso y por sorpresa al primer semestre del próximo año. Además, se informa que los delegados, que no son otras cosas que los dirigentes comunistas locales cuya actividad laboral lo permita, serán liberados por lo que queda en 2023 para incrementar el vínculo con sus electores y su atención permanente. Vámonos directamente ya a Valencia, España. Tenemos a esta hora de la tarde un gusto, como siempre, en la presentación del destacado economista especialista en temas cubanos, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Saludos, Tomás. Buenas tardes.
Profesor, se han disparado las alarmas con el anuncio este hace ya 48 horas, inédito. Pues un proceso que hay que decirlo, no es muy transparente, porque muy poco hacen estos delegados de circunscripción comunista que se sientan ahí a escuchar, y casi nunca hay solución. Pero bueno, es el proceso como tal. Hasta este proceso, en medio de los profundos apagones, en medio del desabastecimiento de alimentos, de combustible, de agua potable, en medio de todo esto, decide el Consejo de Estado, pues, suspender las asambleas de rendición de cuentas a los delegados, al pueblo, de los delegados del Poder Popular, hasta el primer trimestre del año que viene. ¿Cuál es su lectura del por qué se hace esto y detrás de qué está esta decisión?
Bueno, los compatriotas que me están oyendo saben que el delegado local está, digamos, muy cerca de los ciudadanos en Cuba. Es la persona a la que mucha gente acude para pedir algún tipo de atender algún tipo de necesidad o de recoger algún tipo de sentimiento o de cualquier otro aspecto. Yo, de hecho, creo que son figuras que están creadas por el Partido Comunista para estar ahí, digamos, como agentes de obtención de información también a nivel local. Estos responsables locales se han encontrado ahora con lo que llamamos una papa caliente, pero de gran magnitud, porque están viendo que el gobierno central no acierta en el diseño de la política económica y está provocando un deterioro espectacular de la situación de la economía cubana como nunca antes se había conocido. Y les toca a ellos la rendición de cuentas. ¿Y qué hacen estos delegados locales? Yo creo que lo que han hecho ha sido protestar al gobierno comunista, al gobierno central de Díaz-Canel, y le han dicho: nosotros no nos vamos a comer el resultado del desastre de ustedes como gestores de la política económica. Nos negamos. No vamos a hacer ahora la rendición de cuentas porque la gente se nos va a tirar el cuello, con razón. Y lo que ha hecho ha sido el gobierno es, en mi opinión, aceptar esas críticas de los delegados locales que posiblemente hayan actuado a nivel de partido. Y esto viene a confirmar una vez más la enorme podredumbre que existe dentro del régimen comunista cubano, en donde ya la dirigencia central, la dirigencia vinculada a Díaz-Canel, la jerarquía, ni siquiera es capaz de imponer un proceso como la rendición de cuentas, que debería ser una cosa normal, digamos, habitual, no tiene por qué ser cambiado. De hecho, en los países democráticos las elecciones no se cambian de fecha, se producen cuando la economía esté bien o cuando la economía esté mal. Y son los electores los que luego castigan al gobierno en caso de que la cosa haya ido mal, o lo benefician y le vuelven a dar el apoyo si las cosas van bien. En Cuba esto no pasa. Y lo que está ocurriendo es que el sistema político se viene abajo. Ya no solo la economía, sino el sistema político, porque esto que ha pasado de que aplacen hasta el año que viene, en el primer semestre, las asambleas de rendición de cuentas, es un ejemplo clarísimo de que las cosas no están claras y de que los órganos de información que tienen los comunistas cubanos les dicen que se está viniendo una ola, un auténtico tsunami que está calando en muchos sectores de la sociedad cubana y que, en definitiva, lo que va a hacer es poner la situación de Cuba al día. Es decir, lo que no puede ser es que los cubanos estén pasando la situación de dificultad económica que llevan tanto tiempo sin que hayan soluciones.
Elías, es que en un país donde medio kilogramo de picadillo de carne de cerdo cuesta más de 1,000 pesos, la mitad del salario medio, es insostenible la vida.
Lo vi el otro día.
Es insostenible.
Lo vi en una mipyme de una sobrina, creo que de Fidel Castro, me parece.
No, una hija de Mariela Castro, la hija de Raúl Castro. Imagínese usted, que es la que es la dueña una del nieta, mercado gaico en La Habana, una nieta de Raúl Castro. Muy lamentable.
Es increíble
y a mí me parece, Elías, que si algo podemos enfáticamente decir, yo tengo la percepción, no sé si usted lo ve así, se va perdiendo la unidad, para bien o para mal, más bien para mal, que tenían los comunistas cubanos. Ya hay un fraccionamiento en la sociedad, porque, ojo, profesor,
claro,
esta crisis afecta ya hasta comunistas también.
Claro, es una crisis estructural, como decía el profesor Mauricio Miranda, mi colega economista y compatriota. Es una crisis estructural que está alcanzando el corazón duro del sistema. El sistema comunista se basa en pocas cosas, pero una de ellas es la igualdad, una falsa igualdad, porque siempre ha habido clases privilegiadas vinculadas a la cúpula del poder. Pero la desigualdad que hay en Cuba en este momento no se había dado en estos 64 años. Y los cubanos están presenciando cómo cobrar pensiones o salarios con pesos cubanos significa ser un pobre, no tener acceso a buena parte de los bienes y servicios que se convenen en el país, y en cambio el que recibe dinero del exterior o tiene acceso a divisas por su trabajo o por sus retribuciones, tiene un nivel de vida muy superior. Esas desigualdades económicas van en contra de la línea de flotación del régimen comunista y están en el origen de los problemas que están apareciendo en la economía de planificación central sin derechos de propiedad que han creado los comunistas en Cuba durante estos 64 años. Pues bien, esa desigualdad es la que va a acabar con ese modelo económico, porque es insostenible. El comunismo se basa en la igualdad, en la falsa igualdad, pero en definitiva en la igualdad. Cuando eso se elimina, la gente automáticamente dice, ¿pero qué es esto? Y pierden completamente la fe y la confianza en los gobernantes.
Profesor, un comentario suyo, más bien político. Estamos a punto de cumplir la primera semana del lamentable conflicto en la Franja de Gaza y el ataque terrorista del grupo Hamas pues a la República de Israel. Aún esperamos por el comentario de la prensa oficial cubana, que se ha negado hasta este momento a reconocer lo que ocurrió allí. Hay una parcialización por completo de los comunistas sobre el conflicto del Medio Oriente, Elías.
Sí, yo creo que lo preocupante aquí no es que hayan callado y no hayan dicho nada, o han dicho más o menos lo mismo de siempre, y no hayan denunciado los crímenes cometidos por Hamás en el Estado de Israel. Y yo creo que el problema es que los comunistas cubanos están esperando a ver qué dicen los chinos, porque si tú te fijas, los que no han dicho nada todavía son los chinos.
Muy buen punto.
Hay una expectación internacional por saber los chinos qué están diciendo de todo esto. Y creo que los comunistas cubanos, al estar en esa posición de atención a lo que digan los chinos, están cometiendo otro gran error desde el punto de vista político. Creo que ahí está la clave. Ya no se guían por los rusos, ya no se guían por los iraníes. Ellos saben que son considerados los países que están en la lista de los terroristas y a partir de ahí vamos a ver en qué acaba todo esto.
Elías, estamos ya entrando en la segunda quincena de octubre. Sí. ¿Cerramos el año en crisis en Cuba? ¿No hay mejoría?
No, no la hay, y los indicadores que hay lo están apuntando. El otro día se daban indicadores del comercio exterior de bienes, en donde se ha visto clarísimamente que el agujero en el déficit comercial es el más grande de los últimos posiblemente 30 años. La economía cubana apenas exporta por 1.400 millones de dólares, pero necesita 9.000 millones de dólares en bienes del exterior, sobre todo energía, bienes intermedios, bienes de equipamiento, necesita alimentos por 2.000 millones, y no hay dinero para eso porque el turismo está fracasando, los médicos ya empiezan a hacer mal negocios, ya en Kenia han dado la orden de devolver todos los médicos cubanos para Cuba. En ese sentido, el desastre económico de este año yo creo que ya está descrito por la CEPAL, con un crecimiento del 1,8% del PIB, que me parece a mí que va a ser grande para lo que realmente va a ocurrir, pero es que lo peor, Tomás, y a mis queridos oyentes, lo que me sabe mal es no poder darles señales de optimismo, es que el año que viene va a ser peor. La economía cubana el año que viene, según las estimaciones de la CEPAL, que son amigos del régimen comunista cubano, apunta a una caída de una décima en el crecimiento del PIB, lo cual significa que la economía no va a crecer, va a disminuir el crecimiento económico. Por lo tanto, hay que prepararse todavía para lo peor.
Gracias, en Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo.
Cuba al día.
Pero ahora ya tenemos la presentación en la capital cubana de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Marta, las gracias y buenas tardes.
Un saludo, Tomás, para ti y para todos los oyentes. Un gusto estar con ustedes.
Cómo no, Marta, están acercándose peligrosamente los apagones a La Habana. Ya me han dicho que hoy en 10 de octubre hay un apagón en varias de las barriadas programado desde las 8 de la mañana que se espera que dure hasta las 6 de la tarde. ¿Se complica la situación de los apagones que ya están llegando a la capital?
Sí, se complica, y además de eso, dentro del país hay lugares donde hay 6 horas de apagón y 2 horas de electricidad, sobre todo en los pequeños pueblos de campo.
Sí, básicamente, Marta, en casi todas las provincias hasta el día de hoy, con la excepción de La Habana, hay una durabilidad de más de 10 horas, porque si es como tú dices, 6 horas, pues después la ponen 45 minutos y la quitan 6 horas más. No importa la hora de comida, la cocción de alimentos, un caos, y sobre todo en las noches. Quizás esto tenga que ver con la decisión, Marta Beatriz, que ha tomado el Consejo de Estado de posponer la realización del proceso de rendición de cuentas que debía iniciarse este 15 de octubre hasta el 15 de noviembre. Sabemos que este es un proceso turbio, que no tiene gran trascendencia, porque estos diputados van allí y nada se resuelve después. Pero la situación es tan convulsa que hasta esto le puede tener miedo el gobierno, porque fíjate que en la nota que publica el órgano oficial de los comunistas, el diario Granma, dice que esto es debido a las afectaciones que hay en el país con la generación eléctrica, el uso del combustible y las afectaciones de servicios vitales a la población. Quizás es que estamos ante la realidad, que el gobierno sabe que el descontento es inmenso.
Correcto. Donde quiera que vaya a haber una reunión, la dictadura va a tratar de evitar que esta reunión ocurra, porque varias personas juntas constituyen un posible foco de personas que están disgustadas y comiencen a decir cosas o sencillamente a manifestarse de una forma u otra. Así que donde quiera que vaya a haber una reunión, la dictadura va a tratar de que no se dé.
Interesantemente. Ahora, Marta, hay otro tema de importancia. ¿Cómo estás viendo la cobertura mediática del castrismo en el conflicto en la Franja de Gaza. Se acerca el régimen castrista a las izquierdas europeas, incluso parte del gobierno español, que han evitado condenar los ataques de Hamás contra Israel. ¿Cómo ves la cobertura mediática de los comunistas cubanos?
Mira, en primer lugar tengo que decirte que una parte muy grande del pueblo no sabe ni de lo que está pasando, porque le presentan a Israel como el malo y los pobrecitos de Hamás son sencillamente aquellos a los que Israel ha atacado, a la Franja de Gaza, etcétera, etcétera. Entonces una parte muy importante del pueblo de Cuba no sabe la realidad ni sabe lo que está pasando. No conoce la historia entre Israel y Palestina, nada. Todo eso es ignorado dentro del país. Y entonces la dictadura manipula esta situación a su favor, que nadie sabe nada, para defender la parte de Palestina, o sea, para defender a Hamás y acusar a Israel. Esto es increíble. Si tú hablas con cualquier persona del pueblo que no esté ligada a la política o que haya oído la noticia por la televisión, etcétera, es increíble lo que te explica sobre Israel.
Es un desconocimiento y descontextualizado totalmente, porque la propaganda es muy fuerte.
Correcto. Como aquí lo único que se oye es la propaganda de la dictadura, bueno, pues la gente tiene el cerebro lavado totalmente, porque no todo el mundo tiene un celular para poder acceder a internet, para poder enterarse de la verdad dentro de las redes sociales.
Marta Beatriz, ¿qué hay? Tú que eres una persona siempre bien informada, pues ¿qué hay con un acuerdo que acaba de anunciar la prensa oficial hoy? Un memorándum de entendimiento para la colaboración en la esfera jurídica, rubricado por el ministro de Justicia cubano, el señor Oscar Silvera, y el de Rusia, Konstantin Shushenko. Se habla de que Rusia y la mayor de las Antillas van a fomentar la cooperación jurídica. Esto no se puede divorciar de las recientes visitas del primer vicepresidente y de funcionarios de alto rango del gobierno ruso. ¿A dónde quiero llegar con mi pregunta? Esta colaboración jurídica, como tiene algo que ver con la bancarización y otras cosas, ¿se acerca más a que el gobierno cubano, cada vez más, el modelo que pretende copiar es el modelo putinesco y no el chino y el vietnamita? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo pienso que la colaboración jurídica es un centro que se puede extender a otros tipos de colaboraciones. O sea, a través de utilizar esta colaboración jurídica, pues podrían entrar en otros tipos de colaboraciones con el techo de la colaboración jurídica. Esa es mi opinión. Y es muy importante esto que tú dices, saber que la dictadura cubana está tratando de copiar cómo actúan los rusos. Y esto es importante, te decía, porque nosotros sabemos que una parte de la actividad económica rusa es privada y ellos están tratando de privatizar también todo lo que puedan por el fracaso tan grande que es la economía cubana. La economía cubana es antiproductiva, no se puede desarrollar. Además de eso, no se puede organizar, porque independientemente de que el ministro de Economía del país sea incapaz de organizar la economía, no hay una forma de decir, no, quitamos al ministro, ponemos otro a ver si es capaz de hacerlo. No, no, esto ni interesa ni nada. Siguen con el mismo ministro, siguen con las mismas pautas y con los mismos problemas. No hay una intención de mejora por parte de la dictadura con respecto a la vida diaria del pueblo cubano.
Cuando tú hablas de privatización, hablas de una copia al modelo putinesco, que es los oligarcas, los amigos de Putin, que son los que se repartieron el pastel luego del desplome de la Unión Soviética. ¿Es este el escenario que busca el gobierno cubano con gaviotas, los muchachones del Ministerio del Interior, los militares? ¿Por ahí van los tiros?
Exactamente, por ahí van los tiros, Tomás, porque ya lo hemos visto con las MIPYMES. ¿Quiénes son dueños de las MIPYMES? ¿Quiénes tienen las MIPYMES más grandes? ¿Qué trabajador cubano que gane un salario de 5,000 pesos, que ya es alto, o un pensionado con 1,200, 1,300 pesos puede entrar a una MIPYME cuando un pomito de puré de tomate vale 650 pesos? Solamente un pensionado podría comprar dos cosas en la MIPYME y no tiene dinero ni para pagar la luz, ni el gas, ni el teléfono, ni el agua, nada. O sea que es increíble pensar que un ciudadano cubano pueda ir a comprar a una MIPYME.
Marta Beatriz, antes de finalizar, cerca ahí de donde tú radiques, el meollo urbanístico de la capital cubana, bueno, a solo una semana del fatal derrumbe de Lamparilla número 13 y 8, donde murieron dos rescatistas y un residente de la tercera edad ahí en La Habana Vieja, bueno, pues ha ocurrido otra vez. En la calle San Isidro número 178 entre Compostela y Habana, se cayó una pared lateral de un edificio colindante del techo ayer. Y bueno, pues hay personas hospitalizadas y dos lesionados graves. Lo interesante es que en este derrumbe, pues los vecinos han hecho una carta abierta pidiendo la acción al gobierno, diciendo: esto no es culpa del embargo, ni es culpa del bloqueo, esta es culpa de la corrupción y la ineficiencia gubernamental. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que habría que tomar más acción por parte del pueblo de Cuba. Y creo que en la misma medida que pasan los días y después los años también que han pasado, pues el pueblo está consciente que la dictadura no va a arreglar nada ni le va a resolver su problema en lo absoluto. Ahora se anunció en las redes que a las personas del derrumbe le dieron un local de la empresa de Cuba Tabaco. Ese local está totalmente destruido, se ve cuando panean por allí los que van a vivir en ese local en comunidad, y hay un hombre que dice: bueno, pero al menos tenemos un techo. Entonces, ese conformismo es el que desgraciadamente hace que no podamos seguir adelante.
Como nos las gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque. Así concluimos Cuba al Día, este jueves 12 de octubre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García, el control técnico de la cabina, y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y lo esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.